del libro del Génesis, capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana hemos hablado del capítulo 11, la Torre de Babel, el último episodio de la descripción del pecado del hombre. Y esta tarde comenzamos con el capítulo 12, un capítulo más tarde. Y entonces en este capítulo ya cambia el panorama del libro del Génesis. Ya deja de describir al hombre en su pecado inicial y entra de lleno a contarnos la historia de la salvación de Dios. Dios no se vengó del hombre, sino que tuvo misericordia del hombre. Y la misericordia de Dios es una misericordia que se va a realizar a lo largo de la historia. Por eso Dios no envió riquezas o grandezas o reinos grandes, políticas que cambiaron las situaciones, ni códigos, ni grandes libros. Dios comenzó por lo sencillo de la vida: un hombre, una persona, un cualquiera. Y este cualquiera se llamaba Abraham. Y Abraham, un día, estando en su tierra de Caldea, pues Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti voy a hacer una nación grande y te bendeciré. Hemos venido hablando estos días de que todo el Génesis nos viene a explicar la historia de un país, o sobre todo la historia de un pueblo. Y este pueblo, que era un pueblo que sabía, tenía experiencia de que había sido elegido, evidentemente tuvo que tener un origen, tuvo que tener un nacimiento, tuvo que tener un padre. Y el padre en esa fe no es otro que este Abraham. Y la fe es una obra de Dios. La obra de Dios siempre es mandato, siempre es anuncio y siempre es promesa. Por lo tanto, a Dios hay que obedecerle, hay que escucharle y esperarle, porque las promesas tardan en cumplirse. Y entonces nos dice aquí muy bien que Dios le dijo: sal de tu tierra, rompe los ligamentos humanos, deja lo que eras, deja tus cosas y márchate al lugar que yo te mostraré. Voy a hacer de ti algo grande. La fe siempre tiene consigo este anuncio, este mandato y esta promesa. Y Abraham, pues, se salió de su tierra. ¿Pero a dónde? Pues al lugar que yo te mostraré. La fe siempre tiene eso, que no sabes dónde vas, que no sabes hacia dónde vas, que siempre caminas hacia el lugar que se te mostrará. Pero primero tienes que caminar, echar un pie adelante, y después el otro, y después el otro, y después el otro. ¿Y hacia dónde? Porque claro, es muy fácil decir, Abraham tuvo esta revelación de Dios, como dice en otros lugares, se me apareció Dios. Pero se vio claro a lo largo de la historia de Abraham que a su mujer Sara Dios no se le apareció. Y entonces tuvo un problema matrimonial muy serio. Porque Sara siempre se estuvo peleando con él y no creyó nunca en lo que Abraham le decía hasta que nació Isaac, ya cuando los dos eran muy viejos. Y entonces un problema matrimonial. En aquel momento, pues, para bien de la fe o para lo que sea, los hombres dominaban y la mujer tuvo que hacer. Si hubiera sido ahora, yo no sé cómo se las habría arreglado Dios para hacer esta historia de salvación. Le hubiera costado quizá más. Y entonces Abraham salió de su tierra, yo muchas veces pienso, y cuando salió de su pueblo, ¿por qué camino saldría? Porque yo mañana cuando vaya a Madrid, pues ya sé que tengo que ir por la autopista de Liria hasta la A7 y seguir la dirección que pone Alicante-Madrid. Y después en un momento dado se separa la autopista, la autovía de Madrid y ya está. Pero a él, este, al lugar que yo te indicaré, paso tras paso. Y la verdad es que si lo pensamos bien, la fe para todos nosotros tiene mucho de esto, de caminar sobre las aguas, de andar sin saber a dónde vas, o con otras palabras, de confiar. Una confianza honda, profunda, a ver dónde quiere el Señor llevarme. Porque el Señor quiere que no te guíes por tus proyectos, que no te guíes por tu geografía, que no mires el mapa. A ver qué me dice el mapa, pues yo creo que me va a enviar por aquí. Que no mires a los antepasados y que no mires ninguna cosa, sino que te fíes, que sigas andando, que camines. Yo estoy seguro que a muchas de vosotras pues les habrá pasado esto. Habréis arrancado de vuestra tierra también por una llamada y a lo mejor pues con problemas, con dificultades de parte de la familia, de parte de quien sea. Pero tú, ¿dónde vas? Pero te vas a meter en ese convento. Pero tú no te das cuenta que de ahí no salen. Te das cuenta que te vas a encerrar, que te vas a enterrar de por vida. Y vosotras, pues, bueno, pues como Abraham, os habéis dejado llevar por el anuncio, por el mandato, por la promesa, y hacia adelante. Y habéis entrado aquí. Y ahora después de 50 o 60 años vengo yo a daros los ejercicios y os pregunto, y alguna de vosotras que es muy inteligente ni siquiera preguntándoselo, dice, padre, le quiero decir una cosa, cuente usted en su encuesta con una más de las felices. Yo soy feliz en el convento. Como os dije el otro día que hacía encuestas, cuente una más de las felices. Yo soy feliz en el convento. ¿Qué he tenido cosas? Sí. Pues ¿cómo no voy a tener cosas? Esto y lo otro y más allá. Algunas veces se cuenta algo, otras veces no se cuenta tanto, pero ¿cómo no vas a tener problemas yendo de Caldea a Canaán? Si tienes que atravesar 1000 kilómetros de desierto, ¿cómo no vas a tener problemas? Pero es que la fe se tiene que chupar el desierto. La fe se tiene que chupar la pobreza. La fe se tiene que chupar las pruebas para que se aquilate, para que se acrisole, para que se separe, como dice el Salmo, toda la ganga. ¿Y qué de qué? La confianza. Pues yo voy a confiar en esta llamada. Voy a confiar. Y cuando ya llegas a tener esta fe, pues no lo sé. Pero a mí me parece que la propia fe es un premio. Porque la propia fe es algo. ¿Tienes algo? Tengo fe. Pero que te puede llevar al desastre, pues tengo fe. Tengo fe. La razón ha sido desconectada. Figuraos vosotros qué racional ha sido Abraham. La racional era Sara. Pero ¿a dónde vamos a ir ahora? Que tienes 75 años, no te enteras. ¿Dónde vas a ir tú con 75 años y ella, como nos dicen en otro lugar, 65, 10 menos? Pero con lo bien que estamos aquí, con lo bien que estamos instaladitos en casa. Y ahora tú, ¿dónde nos quieres llevar? Que dices que te ha hablado un Dios. Claro, Dios entonces no era un personaje tan claro como ahora. Un Dios, es que me ha hablado un Dios. Pues anda que no hay dioses. Anda que no había dioses en aquella época. Todos los pueblos, todas las ciudades tenían su Dios. Y Abraham, pues, es el padre de la fe. Y entonces cerró los ojos y adelante. Y vámonos adelante. Pero la racional era ella. Ella era la del sentido común. La de la cultura normal de aquella época. La que representaba los valores de la sociedad. Aquella que todo el mundo seguro que le daba razón. Seguro que le daba razón a Sara todo el mundo, diciendo, pero este marido que se te ha vuelto loco. ¿Qué pasa? Que no se podía separar, porque las mujeres no se podían separar. Los hombres sí, pero las mujeres no se podían separar y entonces no tenía más remedio que seguirle a Abraham. Pero ella era Sara la que representaba la cultura actual, la cultura de aquel momento. Y si nosotros nos fijamos en la cultura nuestra de esta época, pues date cuenta tú qué poco nos ayuda a una experiencia de fe, a una experiencia de vida como esta. La cultura, wow. Pero simplemente para rezar, no para esto. Entre los carismáticos, pues todo el mundo tiene la experiencia de la oposición terrible de la familia. Pero bueno, es que no te basta con la misa del domingo. ¿Pero para qué quieres ir más días? Pero que vais a rezar, pero ¿tú te crees que sois mejores que los demás? ¿Vosotros creéis que sois distintos, que sois únicos? Y no sabes qué contestar, claro, ¿qué vas a decir? Que soy mucho mejor que tú. No lo puedes contestar. Y Abraham no lo podía contestar tampoco. Lo único que se puede contestar con el paso del tiempo, mira, es que soy mucho peor que tú. Soy más pobre que tú. Y entonces necesito, además de la misa del domingo, algo más. Porque si no, me pierdo. Pero si la fe no admite arraigo de ninguna clase, ni aceptación de ninguna clase, de tal forma que por más que te digan, pues tú tienes que caminar adelante en el absurdo. Esa palabra, es una palabra terrible en estos tiempos. Esa palabra, el absurdo es que es algo que... Porque como nosotros todos lo tenemos que entender, el absurdo precisamente es lo no inteligible, lo que no se entiende, el absurdo. Por ahí, cualquier cosa, mira, que nos pidan cualquier cosa menos caminar en el absurdo, vivir en el absurdo, entrar por caminos que no se entiendan. Pero hasta los niños pequeños dicen, es que no lo entiendo. Pero tú, mocoso, tienes que entender algo. Pues sí, pero es que no lo entiendo. No lo entiendo. Y ante ese poder de la inteligencia, de la razón, pues ¿qué haces? Pues así. Por eso están las vocaciones como están. Y por eso, porque la gente no sale de su tierra, no voy encima ahora con esta tierra que tenemos, Dios mío. Un país rico. España ya es un país rico. Antes, quieras que no quieras, tenías que marcharte a Alemania, a Suiza, a Argentina, sabe Dios dónde, como inmigrante, a buscar un trocito de tierra, a buscar un trocito de pan. Pero ahora que nosotros somos ricos y ahora vienen otros a buscarlo aquí, por Dios, ¿cómo te vas a marchar de esta tierra? Yo he encontrado muchas veces en la vida, y estoy pensando en algún ejemplo muy particular, que los padres de un chico o de una chica preferían que el chico o la chica entrara en la droga antes que entrara de fraile o de monja. Eso lo he visto yo, porque, y me lo dijo una vez una mujer en Alcobendas muy claramente, dice, mi padre, yo tengo la sensación de que si mi hija entra en la droga, yo voy a luchar con ella y por ella, con todas mis fuerzas. Voy a hacer lo posible por sacarla y eso. Pero si me mete monja, se acabó. Se va totalmente de mi círculo. Yo no puedo hacer nada. Se hace totalmente autónoma, se somete, sabe Dios a quién, a otras disciplinas, y es como si estuviera muerta para mí. Esto es el anverso de Abraham. Y bueno, pues tienen razón, pero tampoco tienen tanta razón. Porque después, mira, como decís muchas de vosotras, si no hubiera sido por mí, papá, ¿quién te hubiera cuidado? Si yo me hubiera casado, como sucede tantas veces, o mamá, o sabe Dios qué. Pero bueno, de todas formas, pues la fe siempre significa una ruptura con la base, una ruptura con lo que hemos vivido hasta ahora. Esa forma de ser que bueno, pues que nos ha gustado. Esa instalación. Y se nos manda a caminar hacia un lugar que yo te indicaré. Abraham era seminómada o nómada y caminaba de día en día con sus rebaños y caminaba hacia adelante. Pero Abraham era pobre y como era pobre, prendió en él la promesa. Tenía dos pobrezas. Las pobrezas... Una pobreza típica de los que van por el camino, de los emigrantes o de los nómadas, la pobreza de tener una tierra y de tener un lugar, sobre todo un lugar donde enterrar a los muertos. Es decir, un lugar donde definirte. Yo soy de aquí y soy de aquí porque mis padres están enterrados aquí. Esa era la cultura nómada de aquel tiempo y de muchos pueblos. Donde están enterrados mis mayores, están mis raíces. Yo soy de aquí. Y Abraham, el hombre, la fe, le hizo salir no solamente de su tierra natal, es que de su tierra, de su raíz. Y quedó sin raíces. No sabía dónde. Y Abraham estuvo toda la vida tratando de superar esta pobreza. Y la otra pobreza que tenía Abraham era que Sara era estéril. No tenía hijos. Y en aquella época no tener hijos era una maldición. Muy maldita además. ¿Qué puede hacer un nómada sin hijos? Si el nómada siempre de lo que trata es de hacerse una familia, de fundar un clan, de rodearse de los hijos y de cuantos más hijos mejor, para defenderse de los ataques, para tener seguridad. Y he aquí que Abraham tuvo que vivir de estas dos pobrezas en su fe. Ni raíces, ni hijos. Nadie le podía defender. Quieras que no quieras, él tuvo que cerrar los ojos una vez más y decirse para sus adentros: solo puedo confiar en aquel que me está llamando, en aquel que me llama. Y Abraham toda la vida se pasó tratando de superar sus dos pobrezas. Y entonces la promesa de Dios es esta: yo te daré una tierra, te daré una tierra donde puedas enterrar a tus muertos, y una descendencia. Y en esa descendencia serán bendecidas todas las naciones. Y la promesa de Dios, pues le tuvo que hacer a Abraham mucho halago. Pero entonces empieza la historia típica de Dios. Adelante, adelante, adelante. 75 años. Hombre, tendré un hijo a los 76. Si Dios me promete eso, porque nosotras nos parecemos mucho a eso. Pero si es que yo le vengo pidiendo a Dios todos los años y todos los días una cosa. Ya llevo un año pidiéndoselo y nada. Y habrán 70 y tantos años y nada. Y por detrás Sara, diciendo: pero ¿dónde vas tú? Si no he tenido hijos de joven, ¿cómo voy a tener hijos ahora? Guiado por tu promesa. Y Sara, y lo que significa, pues una mujer, pues dándote eso, la paliza, vamos a decirlo así, dándote la paliza de dónde vas, que esto, que se me ha prometido esto, y esto va a suceder, y estas dos pobrezas, mira Sara, que las vamos a superar, que soñarían los dos, soñarían con hijos, con muchos hijos, soñarían con que esos hijos crecerían, y esos hijos pues guardarían los rebaños, guardarían las ovejas, y que esos hijos serían aguerridos, serían maravillosamente guapos, serían fuertes, les atacarían los amorreos y los amalecitas y quien fuera, y los vencerían a todos. Irían seguros con sus rebaños por el desierto, soñarían con todo esto, y Abraham soñaría diciendo: ¡ay Dios, qué bien me va a hacer! ¿Qué suerte he tenido con esta llamada? Pero nada. Y nada, y nada. Y así siguen adelante. Desde luego, Abraham bien se le puede bendecir. Bien se puede decir de él: bendito Abraham. Porque a mí me pega que el hecho de tener fe es lo más importante. No el hecho de que sucedan cosas, no el hecho de que se cumplan las cosas. Si nosotros tuviéramos el don de Dios, suficiente don de Dios, para seguir adelante solo en fe, sin que sucediera nada en nuestra vida, ¿qué cosa más bonita sería? Pues que eso sería como la suprema confianza. Señor, no sé nada, no entiendo nada, no sucede nada, no puedo agarrarme a nada, no puedo presentar resultados, no puedo escribir en alguna parte algo que avale el camino por el que yo estoy siguiendo, confiado en que tú eres el que has iniciado y me llamas. Tengo para mí que tener esa fe sería maravilloso, pero ¿y quién no busca resultados? ¿Y quién no quiere alguna pruebita? Señor, mira, solamente te pido esto, esta pequeña prueba. Si me haces esto, creo en ti. Si me haces esto, creo más en ti. Me das un poquito de seguridad. Y a lo mejor el Señor incluso alguna vez te lo hace, pero el tanto por ciento de seguridad que te da, lo pierdes de fe. Lo pierdes de fe porque, hombre, somos humanos, quizá no lo perdemos del todo, pero me entendéis bien. me entendéis bien y me entendéis cómo cuesta. Mira, que yo soy monja, mira, que yo soy cura. ¿Qué cura o qué monja a lo largo de su vida no se ha visto muchas veces reflejada en Abraham? Y decir, voy a cerrar los ojos y voy a tirar para adelante, en fe. Pero la cuestión es que Dios no solamente te hace eso, es que te juega muchas jugadas. A Dios le encanta probarte, y probarte quitándote cada vez más capas de ti mismo, más capas de ti mismo, con lo cual se te hace más irracional la llamada. Se te hace más dura la llamada, cada vez entiendes menos, cada vez te encuentras más sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Y entonces llega un momento en que estás a punto de estallar por el absurdo, porque el absurdo algunas veces te da la impresión de que vas a explotar. Es que no puedo seguir así, es que no puedo seguir así. Yo pienso que Santo Domingo de Guzmán, cuando aquellas noches gritaba y voceaba, de la forma que gritaba y voceaba, lo hacía desde una fe tremenda, desde una fe que le daba una seguridad absoluta, pero irracional, como es toda fe. Porque la fe es cierta, pero no es evidente, es irracional, no se ve. Y entonces un hombre con una fe fuerte como Abraham, como Domingo de Guzmán, porque tenían una misión fuerte y sabían que tenían esa misión porque de alguna forma en algún lugar de su cuerpo y de su alma recibían el impulso de la fe y seguían ese impulso y sabían que tenían a Dios, pero cada vez menos evidente, cada vez menos racional. Pues la oración de estos hombres, yo me imagino, como la oración de todos los que tienen fe, en algún momento tiene que desahogarse en gritos. Tiene que gritar, porque el absurdo, el hombre lo grita. El hombre lo tiene que gritar, ¡ay!, y gritar, como el profeta Jeremías, no quiero más, no quiero más seguir, no quiero, todo el tiempo estoy escuchando violencia, son las únicas palabras que oigo, nadie me hace caso, hablo en nombre de ti, Yahvé, y nadie me hace caso, todos me acorralan como una jauría de mastines, todos están en contra mí. Yo sé que tu promesa, yo sé que tu anuncio me está quemando los huesos, pero todo es violencia, todo. ¿Hasta dónde tengo yo que caminar? ¿Hasta dónde tengo que ir? Y ese grito de fe es un grito que te tiene que hacer, pues, bramar como a Santo Domingo. ¿Cómo me gustaría a mí conocer un poco, no conocer un poco, sino que nos lo contara Santo Domingo? Que Santo Domingo nos contara por qué gritaba. Estoy seguro que es por eso. Estoy seguro porque tenía una experiencia de fe tremenda y veía a Dios desde la fe. Pero a Dios desde la fe no se le toca, aunque tengas la certeza de que te está quemando los huesos. No se le toca, porque como los hombres somos de tocar, los hombres somos de ver, los hombres somos de certezas, y aquello que nos da Dios para asegurarnos en la certeza es la razón. 2 y 2 son 4. Eso no me lo quita nadie. O como decía Descartes, yo pongo en duda todo hasta que existáis vosotras. Pongo en duda la existencia del cielo y de la tierra, de todo. Pero dice él, de lo que no puedo dudar es de que pienso, luego existo. Yo estoy pensando. No voy a dudar de esto, ¿verdad? Es que si dudo de que estoy pensando, pienso, luego existo. O sea, siempre la última seguridad del hombre es el pensamiento. 2 y 2 son 4. Esto es una verdad. No es verdad que es verdad, porque no me la quite nadie. Pero el problema de la fe es que 2 y 2 son 47. Ese es el problema de la fe. Que 2 y 2 no son 4. Son 47 a veces. Pero otras veces son menos 47. Entonces se descolocan, se dislocan todas las matemáticas. Y tú tienes que seguir adelante. Me encantaría escucharle a Santo Domingo. Yo muchas veces esto lo he pensado, dijo, qué gritos. Y no era un hombre muy grande, porque dicen que era rubio, que nunca quedó calvo, que tenía los ojos azules, que tenía una voz magnífica, pero que era de estatura media, o sea que tampoco sería una bestia gritando. Sería, bueno, pues así de ese cuerpecito de 1,68 más o menos que dicen que tenía, más bajo que yo, que mido 1,72, pues quítame a mí 4 centímetros y tampoco puede salir mucho de este ser, ¿verdad? Ni aunque tenga una fe como la de Abraham, no puede salir mucha lengua, muchas lenguas, no puede salir mucho grito, pero de él debía de salir, y debía de salir precisamente por eso, por esa fuerza que tenía tan enorme, por la llamada de Dios, que son llamadas radicalmente erradicadoras, te sacan de la raíz, no sabes a dónde vas, ¡buah! Y seguir, y seguir, y seguir adelante. Y bueno, pues, sin resultados, sin resultados. Desde luego la fe es una cosa muy curiosa. El que la tiene es un camino, y puede decir, además la fe tiene una cosa, y es que a uno le duele el estómago. ¿No os duele el estómago? A mí me está empezando a doler ahora con esta charla. Te duele un poquito el estómago, pero ¿tú de qué estás hablando, tío? ¿Tú no te das cuenta de que todo lo que estás diciendo son irracionalidades? ¿Pero qué le estás diciendo a estas mujeres? Si no hay nada racional en todo lo que les estás diciendo. Y es verdad que no hay nada racional. Porque sois hijas de la fe, no de la razón. No hay nada racional. Pero el problema no solo es que no estoy diciendo nada racional. Es que no tengo más remedio que decirlo. Y ese es el problema. Que no tengo más remedio que decirlo. Y como no tengo más remedio que decirlo, pues algo te tiene que doler. Algo te tiene que doler. Porque si fuera racional lo que yo digo, estaría satisfecho de mí mismo. San Pablo tiene un momento en que dice, el predicar para mí no es un gusto. Alguien me manda a hacerlo. Y si alguien me manda a hacerlo, pues está claro que estoy obedeciendo y obedezco, pero no es un plato de gusto. En otro momento dice, es lo que más me gusta de todo, porque si no predico me muero. Pero como no predico desde mí y por mí y buscando mis resultados, tengo que buscar los resultados de otro, pues ahí está el lío de la predicación. Que si yo pudiera contabilizar aquello que yo consigo predicando, si yo más o menos supiera que de cada 100 personas 2 o 3 se convierten, mire usted, pues ya tenía una racionalidad en la predicación, ya tenía una seguridad, ya tenía algo. ¿Pero os habéis convertido alguna de vosotras? pero alguna de vosotras. Y bueno, con vosotras no me meto, porque tenéis buena cara. Pero la gente de mi parroquia, la gente por ahí que hablas, cuando, y tienes que seguir predicando, pero el próximo domingo tengo que seguir predicando la misma palabra cuando este domingo no me han hecho caso, ningún caso, exactamente igual que hace 17 años. Pues tengo que seguir predicando. Y en el predicar, pues ay de mí si no evangelizare. Ay de mí. El evangelizar me mata, pero si no evangelizo me muero. Y entre matar y morir, yo no sé cuál es. Pero me parece que las dos cosas se parecen mucho. Entonces, pues, y esto puesto en la boca de un predicador, pues bueno, ahí está. Pero puesto en la boca de una de vosotras, es que es exactamente igual. Es que es exactamente igual. El hecho de ser religiosas muchos días os hará que os duela el estómago. A no ser que tengáis tantas seguridades. A no ser que os encanten las mandarinas de esta huerta. Y estáis todo el año. Todo el año soñando con las mandarinas. ¿Cuándo llegarán las mandarinas de otoño? Y entonces, a no ser que estéis muy bien instaladas, porque tenéis las amiguitas, tres o cuatro amiguitas, y qué genial. A no ser que vosotras digáis, pues, mira, a mí déjame en paz esos rollos que hay por el mundo, ganarse la vida, trabajar, luchar, levantarse no sé cuántos y eso, y los follones. Pues algo de eso habrá entre vosotras también. Pero la predicación que yo he tenido estos días ha ido a fastidiaros. A quitaros seguridades. A desnudaros. Ha ido a que entendáis que esta vida vuestra es de fe. Y que os tiene que doler el estómago por fe y por llamada algún día. Y que tienes que chuparte el absurdo y tragarte arena de vez en cuando. Arena de desierto. Arena de desierto. Y que el tragarte arena y el chuparte pobreza no es nada malo, que es muy bueno. Que es muy bueno. ¿Y quién me consolará? Decimos nosotros. ¿Y quién me consolará? Ay, Dios mío. ¿Quién saldrá garante? ¿Quién me consolará? No creáis que estoy hablando de vosotras. Cuando un hombre dice estas cosas, es que ese pobre hombre que las dice las pasa. Porque ninguno de nosotros entiende más allá de su experiencia. Ninguno de nosotros puede decir algo serio que no haya experimentado. La predicación auténtica se distingue de la predicación charlatanesca, que cuando hay predicación auténtica, el predicador le duele el estómago. El predicador confirma con su vida lo que está diciendo. El predicador pone su vida por la palabra que dice. Porque sería muy fácil, pues, estudiarme cosas, venir aquí con papelotes, estudiarme cosas, lanzarlo, y en esto vamos tan tranquilo. No me duele. Mire usted, el problema de la fe no lo tocamos, ¿sabes? Sí. Yo hablo de la fe, pero no hace falta que os duela la fe, el estómago tampoco a vosotras, o sea, no. Si tenéis problemas de fe y veis que estáis tragando arena y chupando pobreza, distraeros, divertiros, haced algo. Llama por teléfono a alguien. Llama por teléfono, haz algo. Pero enfrentarse en directo a la tierra que yo te mostraré, a un camino de fe, pues sí, sí que le duele uno. Yo tengo experiencia en la predicación de esto que os estoy diciendo. porque como ya estoy terminando, solo quedan 5 minutos, pues yo desde hace unos 20 años, no más, desde el año 8, cuando lo de Pedro Reyero y cuando lo de Julio, aquel mes de enero fue, no sé si fatídico o qué, Julio tenía que predicar unos ejercicios a las monjas de Ajofrín y ya no pudo porque se murió. Y entonces fui yo. Y de alguna forma a mí se me dijo en mi interior que yo tenía que predicar en fe. ¿Y qué es eso? O sea, yo intentaba preparar algo y se me bloqueaba el cerebro. Yo tenía que predicar en fe. Tú abre la boca y lo que te salga lo dices. Y ya está. ¿Y quién hace eso? ¿Y quién hace eso? Mira que si no me sale nada. Mira que si me pongo a predicar y no me sale nada. Y claro, delante de 20 o 30 monjas más o menos de tu cuadrilla, pues no te importa nada, tanto. Pero delante de una asamblea nacional con 5.000, 8.000 carismáticos y tener que predicar y ir en fe, predica en fe. ¿Y yo qué digo? Ah, pues no sé, léete un trozo de la Biblia y ponte a hablar. San Pablo tiene una frase que es impresionante. La traducen como les da la gana, pero en el griego está muy claro, clarísimo. Pedid a Dios que me dé palabra al abrir mi boca. Que me dé palabra cuando yo empiece a hablar. Que me dé palabra. Y esa es la experiencia de fe más grande y más pobre a la vez del predicador. Que tú abras la boca para decir algo, no sepas lo que tienes que decir, y sin embargo que se te dé la palabra al abrir la boca para decir algo. Esa es una experiencia que, cuando San Pablo lo dice eso, pues, ¿qué predicaría? Yo Santo Domingo muchas veces lo pienso, cuando llegaba Santo Domingo a un pueblo, como se hacía en aquella época, se iba a la plaza, montaba su tenderete como un quinqui, tocaba la campanilla y empezaba a predicar y el pueblo se reunía a escuchar. ¿Qué diría Santo Domingo? ¿Cómo lo llevaría a predicar? Yo creo que la preparación de Santo Domingo era muy bonita, porque Santo Domingo, antes de entrar a los pueblos, ¿sabéis lo que hacía? Cerebral nada. Santo Domingo lo que decía: Señor, no castigues a este pueblo por mis pecados. ¿Qué quería decir? No castigues a este pueblo sin palabra, no les dejes sin palabra por mis pecados. Mira que si el abrir la boca no me sale nada por culpa de mis pecados, Señor, cuando yo abra la boca, que diga algo tuyo, y entonces este pueblo pues recibirá tu alimento. No castigues a este pueblo. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las crónicas. Entonces, pues bueno, no castigues a este pueblo sin tu palabra, porque la palabra es muy importante. La palabra de Dios es muy importante para, no solamente para la conversión, sino para el crecimiento. La palabra de Dios es necesaria como el tener enchufado el chisme este para que funcione un aparato, para que funcione la lavadora, por ejemplo. La palabra de Dios no es una cosa que se aloja en el cerebro. La palabra de Dios es una cosa que da electricidad al corazón. Y hay que escucharla continuamente. Y hay que escuchar esa palabra de Dios para que tengas vida. Si no, empiezas a pensar por ti mismo. Empiezas a pensar por ti misma. Y entonces ya no es lo mismo. Ya no es el mismo, ya no estás enchufado a la acción de Dios. Pues bien, hermanos, hermanas, mejor dicho, ya estamos por el 44 minutos. Quería terminar antes de que saltara, pero no, siempre se me adelanta esto. Pues bien, que el Señor os bendiga. Para mí han sido unos días muy felices, unas charlas muy felices, muy tranquilas, muy en familia, sin dejar de decir lo que me venía a la boca, pero sinceras, con la sinceridad de que yo soy capaz, porque ese es otro problema. Muchas veces no somos más sinceros porque estamos también muy culpabilizados, pero con la sinceridad de que yo soy capaz, pues os he hablado todos estos días en estas 12 charlas. Si esta palabra os sirve de bendición, y yo le pido a Dios que os sirva de bendición, pues me parece genial y yo me marcho súper contento.